Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Ténganse medidas de los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de martes, martes 11 de noviembre de 2025. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Ivonne Pluma, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda, y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues gran parte de nuestro país se congela. Una masa de aire ártico asociada al frente frío número 13 cubre la mayor parte de México, originando ambiente de muy frío a frío en los estados del norte, noreste, centro, oriente y sureste del país. Aquí en la Ciudad de México, Protección Civil activó la alerta naranja y amarilla en 12 alcaldías por pronóstico de bajas temperaturas. A sacar los abrigos y las bufandas porque, bueno, pues en este momento el termómetro marca 7 grados centígrados. Allá en los Estados Unidos, la primera ola de frío polar de la temporada invernal azota también gran parte de la Unión Americana, trayendo consigo la posibilidad de nieve en algunas zonas de este país, así como un desplome de temperatura en la Florida. Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional llegaron ayer a Michoacán para fortalecer la estrategia de seguridad en los municipios con mayor incidencia delictiva. La Auditoría Superior de la Federación identificó a Veracruz como el estado con el mayor monto de irregularidades financieras en la cuenta pública 2024. El gobierno del Estado de México publicó una actualización del reglamento de tránsito que entrará en vigor el próximo 24 de noviembre. Fíjese, entre otras cosas, contempla la introducción de fotomultas, mayores restricciones para los motociclistas y sanciones ejemplares para quien invada los carriles confinados del transporte público. Por fin se está poniendo orden al tránsito allá en el Estado de México. La Secretaría de Economía anuncia que el gobierno mexicano impondrá a partir del día de hoy aranceles de entre 156 y 210% a las importaciones de azúcar originarias de países miembros de la Organización Mundial de Comercio, excepto con aquellos con los que ha pactado una apertura en acuerdos comerciales. El Senado de los Estados Unidos aprobó un acuerdo para reabrir el gobierno federal y que tenga financiamiento hasta el 30 de enero del próximo año. Mientras tanto, ayer 2.300 vuelos fueron cancelados en varios aeropuertos de los Estados Unidos debido a la ausencia de controladores aéreos que no se presentaron a trabajar porque, bueno, pues no les han pagado sus salarios. En el complejo cultural Los Pinos, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó de manera formal el Mundial de Fútbol 2026 que se realizará el próximo año en nuestro país, así como en los Estados Unidos y también en Canadá. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aplazó la sesión donde se discutiría la iniciativa de reforma constitucional para empatar la fecha de las elecciones intermedias de 2027 con la consulta de revocación de mandato. Durante el último año del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y los primeros tres meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se registraron más de 819 mil muertes, cifra superior en 2.5% a la de 2023, son datos que da a conocer el INEGI. En Tabasco, en un operativo conjunto entre autoridades federales y locales, fueron detenidas 20 personas relacionadas con el cártel Jalisco Nueva Generación. Con motivo del Buen Fin 2025, la Secretaría de Seguridad Ciudadana va a desplegar a más de 16 mil policías en las 16 alcaldías de la capital para reforzar la vigilancia en plazas comerciales, corredores turísticos y sistemas de transporte. Esto será del jueves 13 al lunes 17 de noviembre. El sistema Cutzamala alcanzó ya el 97.40% de su capacidad de almacenamiento gracias a las precipitaciones que hubo en el Valle de México. Y el programa Y No Circula para este martes aplica para todos los autos con engomado color rosa y terminación de placas 7 y 8 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas. Y un poco más tarde, lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y le comentaba que, bueno, pues los intensos fríos se sienten en diferentes partes del país, de nuestro país. Esto debido a una masa de aire ártico asociada al frente frío número 3. Enrique Hernández, tú tienes más detalles. Adelante, buen día.
El frente frío número 13 cubrirá gran parte del territorio nacional, también va a recorrer la península de Yucatán y su masa de aire ártico va a originar ambiente de gélido a muy frío con heladas al amanecer en regiones de los estados del norte, noreste, centro, oriente y sur del país. También ocasionará lluvias puntuales torrenciales de 150 a 250 mililitros en regiones de Veracruz y Oaxaca, lluvia intensa en las zonas de Puebla, Chiapas y Tabasco, también precipitaciones muy fuertes en áreas de Hidalgo. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, se prevé evento de norte intenso con rachas de viento de 90 a 110 kilómetros en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, en menor intensidad en los litorales de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de oleaje de 4 a 5 metros de altura en las costas de Tamaulipas, Veracruz y el Golfo de Tehuantepec. El frente frío podrá generar la caída de nieve, aguanieve, en las cimas de los volcanes Pico de Orizaba y Cofre de Perote. Al final del día, el sistema frontal 13 ingresará al Mar Caribe y de forma gradual dejará de afectar al territorio nacional. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Muchísimas gracias, Enrique, y vámonos rápidamente con Raquel Flores, porque aquí en la capital de la República, Protección Civil ha impuesto la alerta naranja y amarilla en al menos 12 alcaldías, esto por pronóstico de muy, muy bajas temperaturas. Raquel, adelante, buen día.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta naranja por bajas temperaturas la madrugada de este martes en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tlalpan y Xochimilco. En estas entidades se han registrado temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius desde las 4 de la tarde de ayer hasta las 9 de la mañana de este martes. Asimismo, activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana de este martes en las alcaldías Coyoacán, Gustavo Amadero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza. En estas alcaldías se han sentido temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius desde...
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously.
Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
De las 0 horas hasta las 8 horas de este martes. Por ello, se recomienda a la población, como todos los días desde que se activan estas alertas por bajas temperaturas, cubrirse bien con ropa, de preferencia de algodón o lana, utilizar crema para proteger la piel e hidratarla contra el frío, evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura e ingerir abundante agua, consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C. Tomen sus precauciones.
Muchísimas gracias, Raquel, por tu información. Mientras tanto, allá en los Estados Unidos, la primera ola de frío polar de esta temporada ya está azotando también a una buena parte de este territorio y trae consigo la posibilidad de nieve en algunas zonas de este país, así como el desplome de temperaturas en la Florida. Las autoridades emitieron alertas de frío extremo para Ohio, Virginia Occidental y Kentucky, y se pronostican temperaturas bajo cero en una amplia franja del sur de los Estados Unidos, desde Texas y Oklahoma hasta Alabama y también en Georgia. Y bueno, en donde la situación, en donde no hace frío, al contrario, el ambiente está muy caliente, es en la Cámara de Diputados, porque allá la Comisión de Puntos Constitucionales pues aplazó la sesión donde se discutiría ayer la iniciativa de reforma constitucional para empatar la fecha de las elecciones intermedias del 2027 con la consulta de revocación de mandato, una iniciativa, una propuesta que ha levantado muchísima polémica. Maru Rojas, tú tienes más información. Adelante, buen día.
Jueves por la noche se circuló el dictamen y hoy todos los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública venían en camino, porque ahora todas las sesiones, incluso de comisiones, son presenciales, más tratándose de una reforma constitucional en los gélidos salones del Palacio Legislativo de San Lázaro. Ya nos habíamos prevenido para una larga noche de debate y se advertía que este mismo martes se iba al pleno. Pero muy temprano, este lunes, el presidente de la Junta de Coordinación Política modificó todo. Es un tema delicado, dijo, que la oposición le pidió más análisis y debate con especialistas en la materia. Se abrirán los foros de parlamento entonces. Es lunes y Monreal fue citado por la tarde-noche a Palacio Nacional y el tema estaría en la mesa, porque se trata de modificar lo que el sexenio pasado pretendía Andrés Manuel López Obrador, que la consulta para revocación de mandato se diera justo en las urnas el mismo día de las elecciones intermedias, para que el presidente en turno estuviera en la boleta. Se requieren las dos terceras partes, y el pasado sexenio, que no tenían mayoría absoluta con aliados, la oposición lo impidió. Ahora lo podrían hacer con la mano en la cintura, con la bandera de atender reclamos que desde Uruapan alzaron la voz al grito de fuera Claudia, el autor de modificar como hoy está la Constitución, que marca agosto de 2028 para esta consulta de revocar o no al gobierno federal, es Alfonso Ramírez Cuellar, no afín al grupo monrealista, que pide hoy una pausa para el análisis, porque ahora sí se atenderá la solicitud de la oposición.
Pospongamos la discusión de ahora, que no se apruebe el dictamen ahora y que demos unos días más para que se amplíe el debate y se escuchen voces distintas que estén en pro o en favor, y después que la comisión tome su decisión.
Cuando usted me dice, coordinador, de que unos días, ¿cuántos son?
No, prudentes, los que semanas, sean convenientes. Los que sean prudentes, los que sean pertinentes, que lo decida la comisión, pero que no sea hoy.
Y obvio, para los opositores es un triunfo, lo que vendría como anillo al dedo a la presidenta para hacer campaña para las elecciones intermedias, que llevaría en la boleta y en la misma campaña 10 gobernadores, todos los congresos, incluyendo el federal, e incluso la parte que falta de la elección judicial del acordeón. ¿Cuántos acordeones más serían necesarios? ¿Cuánta publicidad en favor no solo de Morena, también de aliados? lo que viene más que de anillo al dedo para una presidenta que no sabe cómo convencer a los aliados de no ir solos en las gubernaturas que se jugarán así, con la revocación y la ayuda en campañas los podría condicionar. Por eso, bienvenida a la pausa, dijo el coordinador de los panistas, Elías Lisha.
Importante no hacer las cosas con prisas y sobre todo que no parezca un madruguete al país. Por eso insisto en que me parece acertada la intervención del presidente de la Junta de Coordinación Política. Saludo esa decisión, reconozco que a través del diálogo se ha podido escuchar a los grupos parlamentarios y que no sean las prisas las que rijan un proceso de una determinación tan relevante para el país.
En la lente, Miguel Ángel Brígido para Grupo Fórmula. María Eugenia Rojas.
Muchísimas gracias, Maru. Y en cuanto al tema del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, bueno, pues ayer llegaron allá a Michoacán elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, esto con el fin de fortalecer la estrategia de seguridad, sobre todo en los municipios con mayor incidencia delictiva. Se informó que en distintas acciones, bueno, pues fueron detenidos 5 personas y aseguraron drogas, armas de fuego y también vehículos. Mientras tanto, el gobernador michoacano Alfredo Ramírez Bedoya reveló que la Fiscalía Estatal investiga cómo fue que el círculo cercano de seguridad del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, fue vulnerado la noche en que lo asesinaron.
Se está revisando pericialmente qué fue lo que ocurrió para que se distrajera o flexibilizara su círculo de seguridad. Se está investigando también por qué el abatimiento en el lugar de el homicida. Porque sí, al homicida lo detienen y momentos después hay un forcejeo y hay un solo disparo que abate al homicida. No se puede descartar ninguna línea de investigación, ninguna, ¿sí? Ninguna. Desde el tema que haya fallado su círculo de seguridad, su escolta, y por qué falló, ¿sí? O si hay algo más atrás del homicidio de Carlos Manso.
Y pues sí, efectivamente, como dice el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, por ahí hay un video, en un video que anda circulando, en donde se observa que mientras médicos intentan revivir a Carlos Manso, después de haber sido baleado, a unos metros aparece este muchacho que le disparó, está tirado en el piso, rodeado de varias personas que pues le preguntan quién te mandó, quién te ordenó asesinar al alcalde. Este joven ya está tirado en el piso, está pues prácticamente detenido, y es cuando se escucha un disparo, el disparo que le quita la vida. Y bueno, allá en Tabasco, el Gabinete de Seguridad asestó un fuerte golpe al crimen organizado. Fueron detenidas al menos 20 personas relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación. David Galván, adelante con tu reporte. Buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. Y te comento que en un operativo conjunto entre autoridades del Gabinete de Seguridad Federal y agentes estatales, se logró la detención en Tabasco de Jorge Armando N., alias El Toto, señalado como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en esa entidad. Fue en el municipio de Jalapa, donde los elementos de la SSPC, la Marina, la Defensa y la Fiscalía Tabasqueña ubicaron al sujeto de 35 años y efectuaron la detención de 20 personas, entre las cuales había además 4 elementos de la Policía Municipal de esa comunidad. Esta acción coordinada permitió asegurar 13 armas largas, más de 200 dosis de drogas y distintos artefactos. Según las indagatorias del Gabinete de Seguridad, a Jorge Armando Nieto Antonio se le vincula con la agresión contra mujeres ocurrida.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says, "What's in your wallet?" Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
El pasado 8 de noviembre en Macuspana, en ese mismo estado. Es la información, Juan Manuel. Excelente mañana.
Muchísimas gracias, David. Un fuerte abrazo. ¿Usted recuerda este caso del joven Eric Omar, de 21 años, que fue asesinado prácticamente después de una detención de policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana? Bueno, pues los implicados en este caso ya fueron vinculados a proceso. Juan Antonio Jiménez, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Tres elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio calificado tras ser señalados como responsables de la muerte de Eric Omar, un joven de 21 años, ocurrido el pasado 4 de noviembre en la alcaldía Venustiano Carranza. Los policías, identificados como Ricardo, Jaciel y Enrique, fueron detenidos luego de que un video difundido en redes sociales mostrara cómo sometieron violentamente a Eric Omar en la calle Soledad, en la colonia Zona Centro. En las imágenes se observa que el joven fue golpeado y subido a una patrulla, su cuerpo fallado, sin vida, dos días después en la colonia 10 de mayo. La Fiscalía Capitalina presentó pruebas que llevaron al juez de control a determinar la vinculación a proceso de los tres agentes. Se otorgó un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria. Además, la Secretaría de Seguridad informó que el director del sector al que pertenecían los policías fue separado del cargo y se inició una investigación interna para deslindar responsabilidades administrativas. Familiares de Eric Omar y vecinos de la zona han exigido justicia y mayor transparencia en el actuar de las autoridades. El caso ha revivido el debate sobre el uso excesivo de las fuerzas por parte de cuerpos policiales en la capital del país. Juan Manuel, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Y bueno, vámonos con Israel Aldave, porque ayer, después de dos ocasiones que fue pospuesto la presentación de la organización del Mundial de Fútbol, que tendrá verificativo el próximo año tanto en México como en Estados Unidos y Canadá. Ayer, allá en el Complejo Cultural Los Pinos, la presidenta Claudia Sheinbaum ya hizo de manera formal la presentación de este torneo de Mundial de Fútbol 2026. La presidenta Sheinbaum pues dijo que se van a invertir 9 mil millones de pesos para la renovación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Además, también se está previendo que vengan 5.5 millones de visitantes a este evento deportivo importante. Israel, adelante con tu reporte. Buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la Copa Mundial de la FIFA 2026, de la que México, junto con los Estados Unidos y Canadá, es organizador. La mandataria afirmó que el objetivo es que el del próximo año sea el mejor mundial de la historia y un escaparate para mostrar al mundo entero la grandeza de nuestro país. Se espera que por este motivo visitará a México 5.5 millones de personas.
Es un momento, pues, no solamente de ver el fútbol, el mejor fútbol, sino también es un momento para compartirle al mundo lo que somos, lo que es México. No solamente un país de una enorme grandeza cultural, sino también un momento histórico que vive nuestro país. Un pueblo orgulloso de sus raíces, orgulloso de su presente y su futuro, un pueblo empoderado que se muestra ante el mundo. Van a venir a nuestro país 5.5 millones de visitantes. Un momento muy especial, con una derrama económica muy importante.
La mandataria reiteró que no va a presenciar el partido inaugural del 11 de junio del próximo año. Quien ocupará su lugar en el estadio será una niña de escasos recursos, a quien a través de un sorteo le va a obsequiar este privilegio. Asimismo, y desde ahora, ante los hechos violentos que se han registrado en distintos estadios del país, hizo un llamado a los aficionados mexicanos que vayan a acudir al Mundial.
Y lo que buscamos, y además va a ser la promoción, pues es de que todos los aficionados que vayan a los partidos vayan de manera pacífica, que si bien despierta pasión el apoyar a un país o a otro, pues que sea parte del desarrollo pacífico de esta justa deportiva.
También tuvo un mensaje para los integrantes de la selección y al cuerpo técnico que encabeza Javier el Vasco Aguirre.
Primero, mucha suerte, desearles siempre. Y segundo, que cuando salgan a la cancha piensen en el gran país que representa. México es un país extraordinario, con un pueblo excepcional. Cada vez que toquen la cancha, que piensen en eso, en nuestra historia, en lo que representamos, en el gran país que somos. Porque en la cancha representan no solamente a su persona o a la selección per se, sino están representando un país. Entonces, la mejor de las suertes, y que siempre piensen en México.
El reporte.
Muchísimas gracias, Israel. Bueno, pues ahí está viento en popa la organización de la Copa del Mundo que tendrá verificativo el próximo año, tanto en México como en Estados Unidos y también en Canadá. Y vámonos a la sección deportiva con Alfredo González, porque bueno, pues malas noticias para la selección mexicana de fútbol sub-17, quien cayó ayer 3-1 ante su similar de Suiza. Te saludo, Alfredo, adelante, buen día.
Estimado Juan, qué gusto saludarte. Te cuento que más adelante platicamos de la presentación de la Copa del Mundo 2026 México, Estados Unidos y Canadá, en donde Claudia Sheinbaum, presidenta de México, le mandó un mensajito claro a los futbolistas mexicanos de la Selección Nacional Mexicana y obviamente a Javier Aguirre, seleccionador nacional. También estaremos repasando lo que sucedió en el partido entre Suiza y México en el Mundial Sub-17. ¿Qué necesita México para clasificar? Aquí se los diremos. Y la selección nacional mexicana mayor ya está preparando el partido frente a Uruguay. Y mientras eso hace, bueno, Álvaro Fidalgo ha dicho que sí a la selección nacional y pronto será convocado. Aquí les daremos más detalles. También hablaremos de Pachuca, que va a tener nuevo técnico. JJ Macías, que tiene una nueva lesión de rodilla. El Monday Night Football y las Grandes Ligas. Ya terminó la temporada en las Grandes Ligas, pero tenemos novatos del año, tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional. Y Luis Ortiz, que ya compareció y salió bajo fianza después del escándalo de amaño de partidos en las Grandes Ligas. Esto y más en unos minutos.
Así es, mi querido Alfredo. Muchísimas gracias. Regresamos contigo un poco más tarde. Vámonos con Lisbeth Hernández, porque ayer se anunció un operativo de seguridad, esto con motivo del Buen Fin. La Secretaría de Seguridad Ciudadana va a desplegar más de 16,000 elementos policíacos. Liz, adelante, buen día.
Hola, Juan Manuel, muy buenos días. Qué gusto saludarte esta mañana de martes, que tenemos información importante, sobre todo para aquellos que pues ya tienen pensado realizar alguna compra en esta edición número 15 del Buen Fin. Les recordamos que empieza este próximo jueves 13 y concluye el lunes 17 de noviembre. Durante este periodo de Buen Fin, 16,000 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estarán desplegados en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, garantizando la seguridad, la integridad y por supuesto realizando también operativos de vialidad importantísimos en estas zonas de mayor afluencia, como son pues los centros y plazas comerciales, sucursales bancarias, incluso pues puntos de transporte público, porque pues se esperan aglomeraciones y entonces es muy importante los operativos tanto de seguridad para inhibir delitos como los operativos de vialidad para evitar cualquier accidente o cualquier percance. Es por eso que incluso estarán apoyados de sobrevuelos de helicópteros Cóndor y la Secretaría de Seguridad Ciudadana además ha emitido una serie de recomendaciones. Si ustedes van a realizar compras en línea, que también incluyen pues las actividades del Buen Fin, es muy importante que revisen los sitios que sean oficiales de donde van a comprar, los montos antes de pasar los datos de su tarjeta de crédito. Muy importante también que compren en sitios pues certificados. Son algunas de las recomendaciones que brinda la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Este es el reporte que tenemos al momento. Nosotros, mientras tanto, seguimos pendientes de las calles.
Muchísimas gracias, Liz. Y bueno, ¿cómo cerraron los mercados financieros ayer en la primera jornada de la semana? El dólar estadounidense concluyó en 17 pesos con 78 centavos a la compra y en 18.87 a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores abajo 0.45%. En los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones arriba 0.81%, el Nasdaq también con ganancias 2.27%, y el Standard & Poor's también avanzando 1.54 puntos porcentuales. Allá en los mercados en Asia han concluido la operación de este martes, la segunda jornada de la semana, con resultados mixtos, mientras que en el viejo continente, en Europa, los mercados están abriendo con alzas generalizadas. Y bueno, pues déjeme comentarle también que antes de la pausa hay pues un severo caos vehicular, esto en la radial Río San Joaquín, para entroncar hacia Periférico, porque hay cierres a la circulación por obras de reencarpetamiento y, repito, esto ya está provocando un severo congestionamiento vehicular. Y además nos están reportando también un tráiler que quedó atorado, otra vez un tráiler, esto en el bajo puente de San Antonio Abad. Así que bueno, pues extreme sus precauciones y tome sus previsiones. Carlos Rivera se va a presentar en la Plaza de Toros México como parte de su gira Vida México Tour. Esta presentación será el próximo 9 de mayo. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Pues fíjate que yo ni sabía. O sea, yo no sabía que iba a haber aumento salarial, se presenta, ni siquiera está en el presupuesto.
Está en el presupuesto.
En el presupuesto va un aumento a la burocracia, sobre todo a personal de confianza. Y creo que de ahí se tomó.
Es que ahí está el tabulador con el...
Entonces nos puede confirmar cuál es su salario y si tendría entonces aumento.
No, pues si ustedes ya lo vieron ahí, pues ahí está.
Bueno, pues es la voz de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale. Ayer pues circuló información en el sentido de que en el proyecto de presupuesto de egresos 2026 de la entidad, bueno, pues se contemplaba un incremento de casi 25% al salario de la gobernadora. Dice, no, yo desconozco esta situación, cuando ella misma, bueno, pues fue justo quien presentó este proyecto de presupuesto. Y fíjese, de aprobarse, ¿no?, este incremento salarial de 25% o de casi 25%, el salario de la gobernadora Rocío Nale pasaría de 67,842 pesos a 84,750 pesos, un incremento de, pues, de casi 17,000 pesos, cerrando números, ¿no? Serían 16,908 pesos ahí. La gobernadora veracruzana.
Despierta con energía. Colchones Atlas te da los buenos días.
Banorte 125 aniversario presenta.
¿Sabes por qué tu nómina Banorte tiene un crédito fácil de obtener? Para que cumplas tus objetivos, con plazos de hasta 60 meses, pagos anticipados sin penalización, sin garantías ni avales. Cámbiate ya a nómina Banorte. Sujeto a aprobación de crédito, aplican restricciones, términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con 2 minutos, tiempo del Centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 11 de noviembre de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
Las indagatorias del crimen de Carlos Manso en manos de la Fiscalía Michoacana pueden tener un vuelco, ahora que parece confirmarse que el homicida del edil de Uruapan fue asesinado cuando estaba en el piso detenido, minutos después de ejecutar su acción. El asunto es que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y la Fiscalía, más que resolver el dilema, enreden las investigaciones. En uno de los videos posteriores al crimen, se observa que mientras médicos intentan revivir a Manso, a unos metros aparece el muchacho que le disparó, tirado en el piso, rodeado por varias personas que le reclaman quién le ordenó matar al alcalde. El joven ya está detenido y es cuando hay un disparo que le quita la vida. El gobernador morenista afirma que se está investigando si hubo una traición de parte de los guardaespaldas de Manso, pero nada dice el morenista de investigar a los criminales que lo ejecutaron.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Dice el IMSS que en octubre se registraron 22,789,173 puestos formales de trabajo, cifra máxima desde que se tenga registro, pero esto incluye a conductores y repartidores de plataformas incorporados al IMSS por ley, que no representan trabajos nuevos. Aún así, en los últimos 12 meses se crearon 170,231 empleos, un aumento de solo 0.8%. Para dar trabajo a jóvenes, necesitamos más de 1,000,000 de empleos nuevos al año.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos aseguran que varios legisladores, incluso algunos de Morena, señalan que el tema de revocación de mandato presidencial debería ser algo que no tenga ningún sentido cuando hay una presidenta con niveles de aprobación de 70%. Aseguran que en tiempos de austeridad, el pueblo podría ahorrarse ese ejercicio que, nos recuerdan, no es obligatorio. Es decir, se trata de un instrumento de participación ciudadana que requiere que 3% de los ciudadanos lo soliciten. Y para que sea vinculante, debe participar más de 40% de la lista nominal. Así que con la aprobación que tiene la actual mandataria, el proceso de revocación sería un ejercicio sin sentido, a menos que la intención sea otra. Ulises Mejía Haro en El Heraldo de México. Aprobamos un presupuesto para el desarrollo con justicia social. 10,193,683.7 millones de pesos que no se destinarán a privilegios ni derroches, sino a garantizar derechos, fortalecer programas sociales, políticas públicas para el crecimiento y desarrollo del país con bienestar social y visión de futuro. ¿Y qué representa este presupuesto para Zacatecas? Significa mayores recursos directos a través del ramo 33. En el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Zacatecas pasa de 1.400 a más de 1.700 millones de pesos para obras de agua potable, drenaje y electrificación, vivienda y servicios básicos en comunidades de alta marginación. El Fondo de Fortalecimiento Municipal crece 11%. Pasa de 1.500 a más de 1.700 millones de pesos que se destinan a seguridad pública, alumbrado, recolección de basura y mantenimiento urbano. Zacatecas no queda fuera de la transformación nacional. Es parte de ella.
El Caballito, en El Universal.
Nos recuerdan que ayer 10 de noviembre era la fecha que marcaron las propias autoridades para la instalación de la Comisión Consultiva de Reordenamiento y Regulación del Comercio en Vía Pública del Centro Histórico, que liderará el secretario de Gobierno César Cravioto. Pero ayer no hubo noticia de tal evento y nos cuenta desde el antiguo Palacio del Ayuntamiento que se aplazó para otras fechas. Y mientras se atrasa ordenar las calles del primer cuadro de la Ciudad de México, los pasillos de la Alameda Central están saturados de vendedores.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Dicen los que saben que don Dante Delgado, el cerebro político que más respetan y temen en Palacio, está rearmando silenciosamente el tablero rumbo al 2027. Lejos de buscar alianzas desesperadas, el jefe veracruzano está tejiendo con precisión quirúrgica una tercera vía real, construyendo desde el músculo territorial y apostando todo a los proyectos de Pablo Lemus y Samuel García en Jalisco y Nuevo León como su carta de presentación. El mensaje que Dante ha enviado entre líneas es claro y contundente. MC no se vende ni se rinde. Mientras Morena y la 4T se desgastan, él opera en la sombra y su sonrisa calculada es la prueba de que el verdadero juego por la sucesión presidencial apenas comienza. Don Dante sigue más que vivo. Viene por todo.
Trascendió en Milenio.
Que nunca estuvo en riesgo el Estadio Azteca como sede de la inauguración de la Copa del Mundo 2026 el 11 de junio del próximo año, a pesar de las versiones que aseguraban que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba presionando a la FIFA para que cambiara la apertura. Pues ayer la mandataria Claudia Sheinbaum afirmó que esta decisión no estuvo en duda, mientras que el director ejecutivo de esa federación en México, Jürgen Mainka, aseguró que esa determinación se tomó hace 10 meses y desde entonces está firme. Bueno.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
La intervención de un familiar, según el gobierno de Estados Unidos, y al que ya canceló la visa, puede complicar el proyecto de Alfonso Durazo. Mandar a Rosa Isela de candidata a San Luis Potosí y él sucederle en gobernación para buscar la candidatura presidencial. Como si eso se manejara por la libre.
Teléfono rojo, de José Ureña. En 24 horas.
La próxima semana, del 19 al 22 de noviembre, se realizará en el puerto de Acapulco la Convención Internacional de Minería correspondiente a 2025. El gobierno de Evelyn Salgado tiene confirmadas a 380 empresas participantes y más de 8.500 asistentes nacionales e internacionales. Se analizará la situación de esta industria en el mundo, pero sobre todo se pretende impulsar la minería guerrerense y atraer inversiones para generar empleos.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
El CENTE, que encabeza el senador Alfonso Cepeda Salas, propone en el Congreso de la Unión reformas legales para que el poder político del Estado no intervenga en las decisiones sindicales. Aprobada por unanimidad en el Senado de la República, la iniciativa de la reforma al artículo 69 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado contempla 19 conductas que serán entendidas como injerencia sindical y meritorias de sanciones. Se tipifica como falta administrativa grave cualquier acción de funcionarios que condicionen el voto sindical, por lo que confía en que la Cámara de Diputados apruebe en breve las modificaciones legales que salvaguardan la autonomía sindical y sancionan toda injerencia de servidores públicos en la vida interna de esas organizaciones.
Confidencial en El Financiero.
Luego de casi 9 años en prisión, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, podría dejar esta semana el reclusorio norte, penal donde está internado al haber cumplido 95% de su condena, según su defensa, quien además sostiene que su cliente ha cumplido con los requisitos legales para la libertad anticipada, tales como buen comportamiento, ausencia de causas penales y que ha participado en programas de reinserción. La audiencia decisiva está programada para mañana miércoles 12 de noviembre. A ver qué tiene que decir la Fiscalía General de la República.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
El Gabinete de Seguridad Federal, que encabeza el secretario Omar García Harfuch, presentó el primer informe operativo del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que dio como resultado 5 detenidos, 20 armas de fuego y 330 kilos de drogas sintéticas como primer balance. El plan fue instruido por la presidenta Sheinbaum y aplicado del 6 al 9 de noviembre en los municipios de Buenavista, Cotija, Huetamo, para contener la violencia en la región.
Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos. Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 17 minutos, tiempo del centro de México. Y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Preocupan a los CEO lento crecimiento y débil consumo. Políticas migratorias y arancelarias de Estados Unidos más apretón fiscal en México generan inquietud en directores de empresas. Además, casi duplicó Comisión Federal de Electricidad su deuda con proveedores en un lustro.
Reforma.
Piden panel en T-MEC contra Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Exigen congresistas de Estados Unidos arbitraje contra empresas del Estado. Además, alerta Organización Panamericana de la Salud, brote de sarampión en México.
El Universal.
Buscan mejorar el turismo en México con el Mundial. Hoteles llevan 2 años perdiendo huéspedes y expertos consideran que el evento deportivo revertirá la situación. Sheinbaum dice que se esperan 5.5 millones de visitantes al país.
La jornada.
Ejecutaron al asesino de edil en Uruapan. Ya estaba detenido. Se investiga por qué lo abaten y si hay fractura en escoltas de Carlos Manso, informa gobernador Ramírez Bedoya.
Milenio.
Michoacán, marinos de élite a la casa de 9 grandes capos. Enviarán unidades de las fuerzas especiales con francotiradores, explosivistas y doctores, además de aeronaves no tripuladas, mandos clave del cártel Jalisco Nueva Generación, Templarios, La Familia y Viagras, los objetivos.
Excelsior.
Frenan empalme de la revocación de mandato con elecciones. Ricardo Monreal informó que se comprometió ante el resto de los líderes parlamentarios a interceder para que la discusión y votación del proyecto previstas para ayer se aplazaran.
El Economista.
mercado laboral incorporó 217,491 empleos formales durante octubre. Representa 57.4% más que en el mismo mes de 2024. Y México aplica arancel de 210% desde hoy al azúcar importada.
La razón.
Narcolanchas. Suma Estados Unidos 76 muertos en 16 ataques entre vacíos y cuestionamientos. Elimina 2 embarcaciones más en aguas internacionales. Ya son 20.
24 horas.
De su bolsa, da Samuel 33 millones de pesos para Facebook. Desde 2020, el gobernador de Nuevo León invirtió dicha cantidad de sus recursos personales para promocionarse en las plataformas de Meta, según información de esta empresa. En otra nota, hallan fosa clandestina con 16 cuerpos en Quintana Roo.
El Sol de México.
SAT quiere un robot para atenderte mejor. El asistente estará programado con inteligencia artificial para responder 9.4 millones de llamadas.
La prensa.
Madres buscadoras. Protestan familias de desaparecidos porque las relegaron durante la inauguración del Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas en la Ciudad de México.
La crónica de hoy.
Persisten muertes de jóvenes por homicidio en México. El grupo más golpeado por defunciones violentas es de personas de 25 a 34 años de edad, revela el INEGI.
El Heraldo de México.
Por multas recaudan casi 2 mil millones de pesos en aduanas. Gobierno federal impuso sanciones relacionadas con la estrategia ante el contrabando de mercancías.
Esto.
A jugar, Claudia Sheinbaum presenta de forma oficial la Copa del Mundo 2026 en México, con el compromiso de que será el mejor mundial de todos los tiempos, seguro e incluyente. Seremos el único país en albergarla por tercera ocasión, dice la presidenta.
Radioformula.com.mx.
Vuelve el frío y el COVID. La Secretaría de Salud reveló que la Ciudad de México es la entidad con más casos de COVID-19 confirmados durante las últimas 4 semanas. Sin embargo, nunca se superan los 30 nuevos casos por semana.
Expansión.mx.
El plan por la justicia de Sheinbaum busca blindar Michoacán, sacudido por la violencia.
Infobae.com.
Desaparición del duranguense Carlos Emilio en Mazatlán. Caso apunta a El 40, jefe de plaza de los Chapitos.
Reporteíndigo.com.
Acota Gobierno de México medidas fiscales otorgadas a organizadores del Mundial 2026. Hacienda ha sostenido reuniones con la FIFA.
Político.mx.
El diputado Carlos Bautista Tafoya, cercano a Manso, reveló que dentro de la Fiscalía de Michoacán se habló sobre la posible muerte del alcalde.
AgenciaEfe.com.
Estados Unidos alerta de una ola de frío en 2/3 del país con temperaturas récord en Florida. Además, Petro ordena un bombardeo contra las disidencias de las FARC en el sureste de Colombia.
Forbes.com.mx.
Aeroméxico anuncia 2 nuevas rutas a Barcelona y París.
El País.
El obispo de Cádiz cancela su agenda tras la denuncia de pederastia.
The Washington Post.
El acuerdo para poner fin al cierre del gobierno es aprobado por el Senado y pasa a la Cámara de Representantes.
The New York Times.
Mientras los iraquíes votan por un parlamento, Estados Unidos presiona para minimizar la influencia de Irán.
The Wall Street Journal.
Los futuros del Standard & Poor's 500 caen a pesar de las esperanzas de una resolución de cierre.
Financial Times.
La Unión Europea creará una nueva unidad de inteligencia bajo el mando de von der Leyen. En la prensa de los estados, el debate de Mazatlán. Se refuerza la seguridad ante hechos violentos. Y en el mañana de Reynosa, Tamaulipas, exigen a municipios invertir en seguridad. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Rapidísimo le cuento antes de la pausa que en Ecatepec, 11 extranjeros fueron presentados ante juzgados cívicos y luego canalizados al Instituto de Migración tras ser relacionados con una posible red de extorsionadores mediante el esquema de préstamos gota a gota. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Gregorio Chávez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Gregorio, te saludo. Adelante. Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, coronel Diana, también un cordial saludo a ti a todo el auditorio. Vámonos con la información. Tenemos servicios de emergencia, elaborarlos del eje central, las cárdenas a la altura del eje 6 sur. Tomen sus precauciones, así como también tenemos servicios de emergencia de la grande, que tenemos un trailer atorado en el bajo puente de País Montes y en la corporación en Calzada San Andrés. Para mencionar que tenemos una marcha a las 7:30 de la mañana. Esto será en la Comisión Federal de Electricistas. Había pasado la reforma número 164, esquina con la Avenida de los Insurgentes, Colonia Juárez de la Alcaldía Cuauhtémoc, con rumbo hacia el Zócalo de la Ciudad de México. A las 10 de la mañana tenemos una concentración en la estación de ducto de la línea 2 del sistema de transporte colectivo Metro, Calzada de Tlalpan, Colonia Viaducto Piedad, Alcaldía Iztacalco. A las 12 horas una concentración más en el Senado de la República. Esto será en la Avenida Paso de la Reforma, número 135, en la Alcaldía Cuauhtémoc también. Incrementa nuevamente la fuga vehicular sobre la avenida 608 procedente de la avenida 412 con dirección hacia el interior, o bien si se ha controlado su paso sobre la avenida Oceanía, misma condición vehicular, ya mantiene lo que es el producto Miguel Alemán a partir de los Insurgentes y hacia el excontinente Cuauhtémoc, o bien si se ha continuado hacia el ex central Lázaro Cárdenas. Le recordamos a todos los amigos autolistas que nos circulan los vehículos con el guardo color rosa de placas y 18, solamente aplica panorama de licitación 1 y 2. Reporto por ustedes el policía primero Gregorio Chávez por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchísimas gracias, Gregorio Chávez, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Bueno, pues ayer el INEGI, que siempre da a conocer información pues muy interesante y además de interesante, muy útil, pues reveló, ¿no?, su informe de estadísticas de defunciones registradas en México. Y bueno, ¿de qué mueren? ¿Cuáles son las causas, las principales causas de muerte de los mexicanos? Jenny Valencia con la información.
El INEGI informó que en 2024 en México se registraron 819.672 defunciones, lo que representó un incremento de 2.5%, aunque 797.566, es decir, 97.3%, ocurrieron el año pasado y las restantes sucedieron en años anteriores. Las primeras causas de muerte a nivel nacional fueron las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus, tumores malignos, las enfermedades del hígado y los accidentes. Cabe destacar que el 89.6% de las defunciones registradas fue por enfermedades y problemas relacionados con la salud y 10.4% por causas externas como accidentes, homicidios y suicidios principalmente. En el caso de los homicidios, el año pasado se registraron en nuestro país 33.550. Al dar a conocer las estadísticas de defunciones 2024, el INEGI detalló que del total de las defunciones registradas, 44% correspondió a mujeres y 55.9% a hombres. En 0.1% no se especificó el sexo de la persona, mientras que los meses con el mayor número de defunciones ocurridas el año pasado fueron enero, mayo y febrero. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Muchísimas gracias, Jenny, por tu información. Y bueno, vamos a cambiar de tema y saludo en la línea telefónica y le aprecio mucho que nos tome la comunicación a Jimena Cándano. Ella es directora general de Reintegra, una organización que trabaja, bien interesante lo que hacen en esta organización. Fíjese, trabajan con adolescentes que, bueno, pues en algún momento han tomado una decisión equivocada y que, bueno, pues han sido juzgados en el marco legal, pero en lugar de ser enviados a purgar una condena en prisión, bueno, pues interviene esta organización Reintegra, pues para eso, para reintegrarlos a la sociedad. Jimena, gracias por tomar la comunicación. Buen día.
Hola, Juan Manuel. Muchísimas gracias por el espacio y qué gusto estar contigo.
Gracias, Jimena. A ver, cuéntanos, ¿cómo es que trabajan en Reintegra con estos jóvenes infractores?
Pues mira, te cuento que llevamos más de 40 años trabajando en la prevención del delito y en lo ahora tan sonado atender las causas.
Sí.
Y llevamos 40 años atendiendo las causas con un modelo muy probado donde 9 de cada 10 adolescentes no vuelven a cometer un delito. 9 de cada 10 se reincorporan a actividades como escuela, trabajo y se convierten en agentes de cambio para México. Y para nosotros eso es súper importante porque lo trabajamos no solo con ellos, también con sus familias. Así que logramos que este cambio permanezca en el tiempo y en el espacio. Tenemos un modelo que sabemos que funciona, que medimos con más de 30 instrumentos estandarizados, que nos encantaría que se replicara por todo el país. Y ahora que estaba oyendo la nota que dabas antes, un tema muy importante es que hoy en día una de las principales causas de muerte en adolescentes es el homicidio, sí, y el suicidio. Y este modelo atiende también esas causas, justo atiende esas dos causas. Y para nosotros es muy importante decir que sí se puede prevenir el delito, sí se puede lograr que las adolescencias y las infancias logren construir un proyecto de vida positivo acompañados de sus familias, pero se necesita trabajar muy duro. Se necesita hacer lo que nosotros hacemos, que es desarrollo de habilidades socioemocionales, darles oportunidades reales y no simplemente estar entregando apoyos en dinero, que es algo que nos preocupa muchísimo, que estamos viendo que se habla de atender las causas, pero no se está escuchando los modelos que verdaderamente funcionan para atender estas causas. Se está entregando dinero que lo único que hace es que nuestras adolescencias se sientan que no pueden aspirar a más. Y ese es un problema muy, sí, grave que nosotros estamos viviendo hoy en día.
A ver, Jimena, definitivamente, pues dices 9 de cada 10 adolescentes con los que trabajan ustedes, pues no vuelven a reincidir. ¿Qué características qué características deben reunir estos adolescentes infractores para que puedan ingresar a Reintegra y ustedes puedan trabajar con ellos?
Pues mira, básicamente que no hayan cometido ningún delito de alto impacto, como sería crimen organizado o, sí, secuestro, porque esos dos tienen internamiento y nosotros trabajamos con adolescentes que están en libertad. Atendemos todos los demás delitos siempre y cuando revisemos cuál fue la conducta, cómo fue la conducta, pero sobre todo que el adolescente y su familia tengan ganas de cambiar el ciclo en el que están metidos. Para nosotros eso es lo importante, que ellos quieran dejar de estar en estos ciclos de violencia y estén dispuestos a trabajar, porque la diferencia entre ir con el gobierno y ir con nosotros es que con el gobierno a lo mejor tienen una plática cada 15 días y con nosotros vienen diario. Se les hace un traje a la medida donde se trabaja todo lo que necesitan para fortalecerlos y que no vuelvan a cometer un delito. Terapia individual, sí, terapia grupal, terapia familiar, adicciones. Tenemos un súper modelo de adicciones porque sabemos que es una de las causas que pone más en riesgo. Desarrollo de autoestima, de autoconocimiento, de autogestión de emociones. Reconocerse parte de una comunidad, que esto es muy importante, es la reparación del daño, el saber que tus acciones impactan al resto de la comunidad y al final poder tomar decisiones asertivas. Eso es lo que trabajamos con ellos y lo que necesitamos es que ellos estén dispuestos a trabajar muy duro en, sí, ellos mismos y en su familia.
Pues definitivamente es un trabajo muy duro y bueno, atacan el problema desde diferentes ángulos. ¿Cómo subsisten, Jimena?
Pues vivimos gracias a donativos y cualquier donativo es más que bien recibido. Estamos de hecho en un momento un poco complicado como todas las organizaciones y justo estamos buscando donativos para poder seguir apoyando a estos adolescentes y también a México a que sea un país mucho más seguro. Y bueno, pueden encontrarnos en nuestra página, que es www.reintegra.org.mx, y en redes sociales como Fundación Reintegra. De hecho, tenemos un apartado donde pueden ver cómo usamos el dinero, la transparencia, porque sabemos que para la gente es muy importante. Sí. Y el 95% del dinero que nos donan se va a trabajar con los adolescentes y solo el 5% a temas de administración.
Y es que justamente es lo que te iba a comentar, Jimena, la pregunta, pues, que tiene que ser obligada, ¿no? ¿Cómo sabemos o cómo sabe la gente que dona que estos recursos van efectivamente al trabajo con estos adolescentes? ¿Dónde pueden pues ver, ¿no?, los detalles en qué se está invirtiendo estos recursos económicos?
Lo pueden ver en nuestra página web, te digo, www.reintegra.org.mx, pero también pueden irnos a visitar, que yo siempre invito a todo mundo a que cuando quiera hacer una donación a nosotros o a cualquier otra organización, visiten la sede, platiquen con los beneficiarios, platiquen con la gente que trabaja ahí. Nosotros estamos en la colonia Guerrero, en la calle de Héroes 59, y pueden llegar el día que quieran, a la hora que quieran, de 9 a 6 de la tarde, tocar la puerta y entrar a ver y platicar con los chavos y ver la realidad de lo que está sucediendo ahí mismo y el trabajo que hacemos. Y bueno, siempre pueden ver también en nuestras redes los testimonios de los adolescentes y de sus familias, pero siempre da mucha más confianza llegar ahí y preguntar y escuchar a quienes directamente están viviendo este proceso.
Perfecto, Jimena, pues te aprecio mucho que nos hayas tomado la comunicación esta mañana para dar a conocer, pues, la forma en que trabajan ahí en Reintegra con los jóvenes infractores. Una efectividad, repito, muy muy alta, 9 de cada 10 jóvenes que llegan con ustedes, bueno, pues se reintegran sin problema alguna, sin problema alguno a la sociedad. Muchísimas gracias, Jimena.
Muchísimas gracias a ti, Juan Manuel, que estén muy bien.
Un fuerte abrazo, Jimena Cándano, directora general justamente de Reintegra. Rápidamente le comento, nos reportan un cierre de circulación en el eje central a la altura del eje 6 sur. Aquí hubo, pues, un accidente, un tráiler, fíjese, que pues transportaba, pues, al parecer, pollo, derrama aceite y hielo, bueno, es grasa de los pollos y hielo. Entonces hay una complicación ahí, los algunos elementos, me imagino que de bomberos, están trabajando para limpiar la zona. Así que, bueno, pues extreme sus precauciones. Repito, esto es en el eje central a la altura del eje 6 sur. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, vamos con Ana Moreno hasta el centro de operación del metro. Ana, cuéntanos cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Hola, muy buen día, Juan Manuel. Un saludo al auditorio de Radio Fórmula. Les informo que se agiliza la circulación de los trenes en la línea 2 después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del sistema y permitan el libre cierre de puertas. En la línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad, ya presenta afluencia alta de usuarios, por lo que se agiliza la salida de los trenes desde las terminales y se mandan unidades vacías a las estaciones de mayor demanda, como Deportivo 18 de Marzo, La Raza y Guerrero. En la línea 3, que corre de Pantitlán a Tacubaya, se presenta afluencia alta con un intervalo de 5 minutos. El resto de las líneas de la red opera en afluencia moderada y avance continuo. Si se dirigen a la zona centro de la ciudad, de la estación Zócalo Tenochtitlán de la línea 2 se encuentra abierta y en operación. Y durante su trayecto por las instalaciones de la red, sigan estas 5 recomendaciones para un traslado ágil y seguro. No rebasen la línea de seguridad, eviten el uso de celulares mientras caminan y utilicen audífonos en volumen bajo, de modo que puedan prestar atención a las indicaciones del personal del sistema. Resguarden sus pertenencias durante su estancia en el andén, eviten correr y por ningún motivo desciendan a zona de vías. Los invitamos a mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales, @metrocdmx. Reportó Ana Moreno para Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Ana. Ana Moreno con este reporte importante de cómo está operando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:49, tiempo del centro de México. Ya estamos en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora nos vamos a la sección deportiva. En esta ocasión con Alfredo González, a quien me da muchísimo gusto saludar. Alfredo, bueno, pues ayer ahí en Los Pinos, la presidenta Claudia Sheinbaum ya presenta de manera formal el Mundial de Fútbol 2026. Rapidísimo, la rayuela hoy del periódico La Jornada en su contraportada dice: todo estará listo para el Mundial en México, pero ¿y la selección? ¿Y la selección, Alfredo?
¿Cómo estás, Juan? Buenos Qué días. Gusto saludarte. Pues exactamente, ese es uno de los mensajes más claros que dio ayer la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en esta presentación, ya lo decías, de la Copa del Mundo 2026. Mandó un mensaje, no solo a los seleccionados mexicanos, sino también a Javier Aguirre, para hacer un gran mundial. ¿Te parece? Le escuchamos.
Primero, mucha suerte, desearles siempre. Y segundo, que cuando salgan a la cancha piensen en el gran país que representa. México es un país extraordinario, con un pueblo excepcional. Y cada vez que toquen la cancha, que piensen en eso, en nuestra historia, en lo que representamos, en el gran país que somos. Porque en la cancha representan no solamente a su persona o a la selección per se, sino están representando un país.
Vaya mensajito, ¿no? Sí. Que le acaba de mandar Claudia Sheinbaum a los seleccionados, y vaya paquete. A ver si van a poder los seleccionados mexicanos con esta situación. ¿Te parece? Vamos con el Mundial Sub-17. Y es que la selección mexicana cayó 3-1 frente a Suiza y está al borde de la eliminación. ¿Qué necesita México para clasificar? Bueno, que Uganda y Chile no ganen su partido. Uganda va ganando 1-0 frente a Francia. Y si Uganda gana, que Arabia Saudita o Paraguay pierdan por más de 3 goles, algo que luce complicado. México está en la octava posición de los mejores terceros lugares, entonces quedaría fuera si es que Uganda gana su partido. Y hablando de la selección mayor, bueno, Álvaro Fidalgo ha dado el sí a la selección nacional mexicana. ¿Quién es este futbolista? Bueno, es español de 28 años, nacido en España, que llegó en 2021 a las Águilas del América, y entonces a partir de marzo ya podría ser elegible. Va a ser convocado en enero y ya en marzo podría tener actividad con la selección nacional mexicana, que por cierto, esta semana, precisamente el sábado, juega frente a Uruguay y el próximo martes frente a Paraguay. Vámonos con información de la Liga MX, y es que se dio a conocer que JJ Macías tiene una lesión otra vez de ligamento cruzado, se rompió el ligamento cruzado anterior. Ruptura también de ligamento colateral medial y ruptura de menisco medial. El delantero será intervenido en las próximas horas y será baja por 9 meses. Es la tercera lesión de esta índole que tiene este futbolista de los Pumas de la UNAM. Y Pachuca se quedó sin técnico. Jaime Lozano no es más técnico. A pesar que Pachuca avanzó al play-in, cortaron este proceso, y es que Pachuca normalmente es conocido por ser la mejor cantera de México. Desde el 2009 nadie se quedaba sin debutar, ningún técnico se quedaba sin debutar algún canterano, y así lo hizo Jaime Lozano. Entonces es algo prioritario para Grupo Pachuca, entonces le dieron las gracias a pesar que avanzó al play-in. Sí. Esteban Solari será quien tome las riendas del equipo. El argentino ya está en México y este martes dirigirá su primera práctica. Y cerramos nada más con el Monday Night Football. Los Philadelphia Eagles vencieron 10-7 a los Green Bay Packers en el Monday Night Football. Así la información deportiva, querido Juan.
Perfecto, Alfredo, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos mañana.
Igualmente, un abrazo, gracias.
Gracias, Alfredo González, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
La compañía de biotecnología Metsera registró una caída en sus acciones de más del 15% después de aceptar la compra de Pfizer por $10 mil millones. Esto después de una larga disputa con la farmacéutica Novo Nordisk. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México informó que espera una derrama económica por el Buen Fin 2025 por $65,305 millones en la capital, esto del 13 al 17 de noviembre. La Cámara señaló que se espera que la Ciudad de México concentre el 32.7% de las ventas totales del país. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado afirmó que es prioritario generar un entorno favorable para los negocios y así atraer inversión a la República Mexicana. Afirmó que es fundamental contrarrestar la complejidad del contexto internacional y los cambios internos del país. El director general de FEMSA, José Antonio Fernández, aseguró que la compañía evitará sacrificar su crecimiento y su posición competitiva por ganancias inmediatas. El directivo señaló que tomar decisiones a largo plazo en pocos días permite a la empresa anticiparse sobre asuntos urgentes.
Gracias, Daniel, y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.